Bueno, hermanos, pues buenas tardes otra vez. Definitivamente se siente diferente el estar aquí enfrente que estar acá enfrente. Es un poquito raro. Vamos a orar, ¿sí? Para que el Señor hable a nuestros corazones, para que me permita poder expresar bien la palabra de Dios y que ustedes, igual que yo, puedan ser bendecidos. Mi Dios, te doy gracias por esta tarde que tú nos permites venir y escuchar tu palabra y adorarte, levantar nuestras voces en alabanza a ti, mi Dios. Te pido, mi Dios, para que uses mi vida para poder transmitir tu palabra, para poder explicarla, Señor, de tal manera que pueda traer vida a todos mis hermanos en esta tarde. Sé que no soy digno, Señor, pero por tu Hijo Jesucristo es que puedo venir, Señor, y traer la palabra de Dios en esta tarde. Te agradezco, mi Dios, y bendícenos, Señor. Amén. Bien, en esta tarde, siguiendo con las enseñanzas que se han estado dando sobre las Escrituras, hoy vamos a hablar sobre la suficiencia de las Escrituras. Y créanme que es un tema que no es fácil. Yo creo que de todos los temas que se tocan o de las doctrinas sobre las Escrituras, yo creo que esta es de las más, a veces más controvertidas. A veces es un poquito, yo creo que lo consideraría como que separa a las iglesias de las que se mantienen en la palabra de Dios, de las iglesias que están haciendo muchas otras cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y les traigo algunos ejemplos. Quiero empezar con unos ejemplos que van a ayudar, creo que muchísimo, a entender este tema. Les voy a dar algunos 3-4 ejemplos. El primero es este. Esos son casos reales que suceden en todo el mundo. En un evento cristiano para jóvenes, hace no muchos años, con la intención de atraer y convencer a los adolescentes de que ser cristiano es cool, es divertido, invitaron a uno de esos cuates que tocan música electrónica, ¿no? un DJ cristiano. El auditorio donde se reunía la iglesia lo forraron de negro totalmente, como si fuera un antro así mundano. Luces de colores, pues brillante, todo, ¿no? Humo, como el que utilizan en los antros. Láseres, ¿no? Por todos lados. Y obviamente, pues la música electrónica. Los resultados inmediatos fueron muy obvios. Los jovencitos comenzaron a despertar su lujuria en aquel lugar oscuro totalmente. Parejitas por aquí y por allá comportándose de manera indecorosa, vulgar. Todo fue con la intención, escuchen bien, de amar, entre comillas, a los jóvenes y de atraerlos a Cristo. Era para el pastor de jóvenes de esa iglesia, dijo que era para mostrarles el amor de Cristo a todos esos jóvenes que vienen del mundo, dijo. No los vamos a criticar, no los vamos a juzgar, porque ellos ya vienen muy golpeados y muy dolidos por el mundo. Solo vamos a amarlos, dijo este pastor de jóvenes. En otra parte del mundo, en Texas, una iglesia decide enseñar sobre los obstáculos que enfrentamos en la vida como cristianos. Y para hacerlo, en vez de predicar la palabra de Dios, lo que empezaron a hacer fue un show. Un show como si fuera un programa de retos, obstáculos, como esos que pasan en televisión, donde hacen retos, con retos así muy extremos. Y según ellos, para ejemplificar los obstáculos que enfrentamos como cristianos. Pero era todo un evento, ¿sí? O sea, era juegos cronometrados, había jueces calificadores, o sea, tenían absolutamente todo el show armado dentro de la iglesia. Y obviamente, pues el ganador le iban a dar, consistía en darle una membresía a un instituto para sacar al líder que hay en ti. Y aunque suena a lo mejor muy clichéada esta frase, en realidad así lo anunciaban, en un instituto para sacar al líder que hay en ti. Eso le iban a dar al ganador. En otra parte del mundo, hay una persona que se llama Duke Addison. Este cuate viaja por todo el mundo dando cursos a cristianos y obviamente en iglesias sobre, escuche bien, sueños proféticos e interpretación de tatuajes. Dice que puede interpretar los sueños porque tiene ese don, ¿no? Además de interpretar los tatuajes de las personas. Esto es lo que dice Addison. Dice, él es una buena manera de compartir a Dios. Según él, tiene palabra de conocimiento y, bueno, de muchas otras cosas. Cuando les interpreto los tatuajes, dice él, las personas empiezan a conmoverse, empiezan a llorar, porque pues básicamente les adivina su futuro leyéndoles los tatuajes. Así que, si usted tiene tatuajes, se los pueden adivinar, según esta persona. Y para terminar, los ejemplos en otra parte. Esto sucede en todas partes, porque a lo mejor uno piensa que, bueno, eso sucede en Estados Unidos, ¿no? Comúnmente. Esto sucede en todas partes. Y aquí en México, y uno de los ejemplos que le acabo de dar, eso sucede aquí en Mexicali, ¿sí? En otra parte, para evangelizar a una ciudad, una iglesia decidió hacer un torneo de artes marciales mixtas, donde, pues bueno, se pelean hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, y al final del evento, el pastor de la iglesia sube al ring y les empieza a decir a todas las personas que, pues los invita a su iglesia, ¿no? Vengan a nuestra iglesia, aquí ustedes no van a ser lastimados, ustedes no van a ser juzgados. Además dijo que el evento lo hicieron para decirles que Dios los amaba. ¿Se puede imaginar eso? O sea, en otras palabras, perdónenme la expresión, pero partiéndole la cara a las demás personas, estaban compartiendo el amor de Dios, según este pastor. Un pastor muy, muy joven, por cierto. Y así como estos ejemplos, pues hay muchos. Pero son solo unos ejemplos, solo para demostrar el peligro en que se cae al no creer en la suficiencia de las Escrituras. Y es lo que voy a, con ayuda de Dios, a tratar de explicar en esta tarde. El pastor o predicador británico del siglo XVIII, Charles Spurgeon, dijo, ponga atención, dice, vendrá un tiempo cuando en vez de pastores alimentando a las ovejas, las iglesias tendrán payasos entreteniendo a las cabras. Y bueno, hermanos, pues ese día ya llegó y desde hace muchísimo tiempo. Porque literalmente existen payasos, literalmente, enseñando dentro de las iglesias. Y los ejemplos que le acabo de dar, pues son una pequeña muestra de ello. Y así se ven las iglesias que juegan a creerle a Dios, que juegan con su santa palabra y pervierten la verdad con sus ideas humanas, pretendiendo así ser mejores que Dios y su voluntad y dejando de lado la suficiencia de las Escrituras. Ahora, ¿qué significa la suficiencia de las Escrituras? Cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras que Dios quería que su pueblo tuviera en cada una de las etapas de la historia de la redención, y que ahora nosotros contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. La suficiencia de la Biblia o de las Escrituras es creer en su habilidad o poder para producir cualquier y todo tipo de resultados espirituales que Dios quiere cuando es acompañado del poder del Espíritu Santo. Cuando decimos suficiencia de las Escrituras o que la Biblia es suficiente, sé que a lo mejor se nos pueden venir varias cosas a la mente. Por ejemplo, podemos pensar que la Biblia contiene todas las verdades de cualquier tema que se nos ocurra, como por ejemplo medicina o, no sé, matemáticas, y que es suficiente leer la Biblia para entender este tipo de temas completamente. Y de eso no se trata, la suficiencia de las Escrituras. Como ya dije, la suficiencia afirma que todo lo necesario para el bienestar espiritual de las personas, tanto para salvación, santificación, glorificación y para el ministerio del Evangelio dentro de la iglesia, se encuentra exclusivamente en la palabra de Dios. Entonces, solo en la Biblia es donde debemos buscar las palabras de Dios para nosotros mismas, que son suficientes y no necesitamos absolutamente más. Ahora, la suficiencia de las Escrituras no es algo que el hombre se haya inventado, alguien que por ahí dijo, pues yo creo que las Escrituras son suficientes y así va a ser. No, la misma Biblia afirma precisamente esta doctrina. Y un ejemplo de esto lo tenemos, si me acompaña, a 2 de Timoteo 3:15. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 3:15. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Noten la relación entre la frase las sagradas escrituras. Perdón, sí, entre las Sagradas Escrituras con la palabra ser sabios para salvación. Y sabemos que está refiriéndose obviamente pues, a la Biblia o a las Escrituras, porque si leemos los siguientes versículos, el versículo 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, fíjese bien, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia nos capacita para toda buena obra. Obviamente, toda buena obra que Dios quiere que hagamos. Por lo tanto, solo la Biblia, o solo en la Biblia, vamos a encontrar todo lo necesario para estar completamente capacitados para eso. No a medias, no tres cuartos de estar completo, sino completamente, enteramente. Ahora, si yo les preguntara, viendo estos versículos, ¿la Biblia es insuficiente para este objetivo? O sea, ¿la Biblia es insuficiente para prepararnos para toda buena obra? Obvio que no, es suficiente. ¿Cuánto es enteramente? Pues enteramente, ¿no? Todo, 100%. ¿Qué cosa necesita usted, además de las Escrituras, para ser perfecto y enteramente preparado para toda buena obra? ¿Necesita que le vengan a interpretar sus sueños? ¿Necesita que le traigan profecías externas? ¿Necesita ir al psicólogo? ¿Qué necesita para estar enteramente preparado para toda buena obra? La Biblia, lo acabamos de leer, hace absolutamente todo. Y aquí el punto de Pablo es que las Escrituras son suficientes para regular el contenido de todo lo que enseña la fe cristiana y la vida en la iglesia. Entonces, cuando decimos suficiencia de las Escrituras, nos referimos por lo menos a tres cosas. Que las Escrituras es todo lo que necesitamos para ser salvos, es todo lo que necesitamos para ser santificados y es todo lo que necesitamos para ser glorificados. En cuanto a todo lo que necesitamos para ser salvos, acompáñame a Santiago 1:18. Santiago 1:18. Dice así: Él, esto es, Dios. Y fíjense cómo pone a Dios primeramente aquí, marcando que Él es nuestra suficiencia. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Si usted trae pluma, lapicito o algo, subráyele ahí. Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, la Biblia, el Evangelio, para que seamos primicias de sus criaturas. Note usted que no dice que Dios utilizó otros medios externos o ajenos o le agregó a la Biblia para que las personas sean salvas. Él utilizó solamente su palabra y decidió que fuera de esa manera. Mire, la versión Dios habla hoy, me gusta cómo lo traduce y dice, Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Esto es lo que produce la Biblia. No necesita que hagamos shows, no necesita DJs, no necesita luces, no necesita música electrónica, no necesita payasos, no necesita nada. Las escrituras son suficientes para crear y generar cristianos verdaderos que den fruto. Vamos a más adelantito, hermanos. Acompáñenme a Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Dice, ahí lo puede marcar con pluma, siendo renacidos, esto es, regenerados, convertidos verdaderamente a Dios, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por medio de qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, esto de que vive y permanece para siempre es muy importante porque esto nos da a entender de que la Biblia sigue siendo la norma de Dios para transformar y para regenerar a las personas. No es algo que quedó en algún tiempo por allá cuando estaban los apóstoles, sigue, permanece para siempre y tiene que ser para nosotros muy importante esto. Por ejemplo, en el grupo de jóvenes de aquí de Gracia y Paz, algunas ocasiones me ha tocado compartir la palabra de Dios con ellos. Ellos no tienen un show, ¿sí? Ellos no tienen un... No contratan personas para que vengan y los entretengan, para ver si así quieren acercarse a Dios, para ver si así les gustaría conocer a Jesucristo. No. Ellos son expuestos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es suficiente para transformarlos y porque si alguno de ellos no es nacido de nuevo, la palabra de Dios tiene el poder para transformar, para regenerar la vida de cada uno de ellos. Cuando se le invita que, si usted es padre y traiga a sus hijos al grupo de jóvenes, créame que no es para que usted esté más tranquilo, esté más desahogado en su casa, sino para que si su hijo no ha nacido de nuevo, realmente conozca a Dios. En algún momento, en la soberanía y la voluntad de Dios, ese joven, esa jovencita va a ser transformada por la exposición a la palabra de Dios. Y bueno, esto es en cuanto a la salvación. Y voy a tratar de irme un poquito más rápido. Decía yo que es todo lo que necesitamos también para la santificación. Cuando decimos santificación, lo quiero poner un poquito más simple, creo yo. Estamos hablando de que una vez que la persona ha nacido de nuevo, empieza a caminar en su vida cristiana y empieza a crecer, empieza a madurar espiritualmente. A eso nos referimos con santificación. Y la palabra de Dios hace un trabajo muy particular en esta área. No necesita de nuevo que le estén llevando con los psicólogos o con los psicoanalistas para que crezca espiritualmente. Es la palabra de Dios quien lo hace. Y vamos a verlo en Juan 17, 17. No lo busquen, se los voy a leer. Es un versículo muy conocido. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si usted luego ahí en su casa analiza Gálatas 5, es Gálatas 5, 22, donde habla del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todas estas características se encuentran o son producidas exclusivamente por el Espíritu de Dios. Y conforme nosotros vamos exponiendo nuestras vidas y obedeciendo lo que dicen las Escrituras, nosotros vamos a ir creciendo y vamos a ir creciendo en esta santificación. ¿Ok? Acompáñeme a Mateo 4:4. La Biblia también es suficiente o es todo lo que necesitamos para nuestra glorificación. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está. ¿Sí ese versículo, hermano? ¿Sí es ese? ¿Sí? Okay. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, quedamos que la Biblia es suficiente para ser glorificados. No existe ningún cristiano, hermano, que viva sin la palabra de Dios, mucho menos que llegue a la glorificación. Es el estado donde usted y yo vamos a estar cuando estemos delante de la presencia del Señor. La glorificación no va a suceder mientras usted y yo estemos aquí en esta tierra. Pero vamos a hacer, como dijo Pablo, esto corruptible, nuestro cuerpo se va a vestir de incorruptibilidad, de inmortalidad. Y vamos a ser entonces glorificados. Es el estado eterno en el que nosotros vamos a estar delante de Dios. Y la Biblia nos garantiza y es suficiente para que eso suceda. Si vivimos apegados a su palabra, nuestra confianza y promesa es que seremos glorificados. De ahí en fuera, nadie puede agregarle o darle más mandamientos para que usted pueda llegar al cielo. Nadie le puede dar nuevas revelaciones que supuestamente Dios quiere para usted. Ya todo está en la Biblia. Usted solamente tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Y a partir de aquí en adelante vamos a ver muchos versículos, porque obviamente si estoy tratando de explicarles que la Biblia es suficiente, pues tengo que traerles varias porciones de la Biblia. Y vamos a ver una que se encuentra en Salmo 119:1. Salmo 119:1. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Ahora aquí vemos la relación que existe entre ser perfectos y andar en la ley de Jehová. Está describiendo a la misma persona, o sea, no está hablando de dos cosas diferentes. Ahora, quiero nomás aquí como aclaración, la Biblia cuando habla de perfectos tiene que ver no con una persona que nunca peca, sino tiene que ver con alguien que teme verdaderamente a Dios. Entonces, la palabra de Dios por sí misma hace perfecto al hombre, por lo que no necesita algo más para vivir una vida que agrada a Dios y una vida que se asemeja más y más al carácter de Cristo, esto es, en la santificación. Si leemos los dos siguientes versículos, el versículo 2 y el versículo 3, dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ahora, fíjese bien, pues no hacen iniquidad los que toman cursos de superación personal. Dice eso. ¿Qué es lo que dice? Los que andan en sus caminos. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. La Biblia es suficiente para que usted viva alejado del pecado. ¿Sí? No necesita nada más. Es la misma relación anterior que la que estamos viendo en el versículo 1 entre no hacer iniquidad o no pecar, ¿sí?, con andar en sus caminos. Esto es que en la Biblia, al obedecerla, el poder del Espíritu Santo es suficiente para vivir una vida piadosa o una vida que agrada a Dios, alejada del pecado. Y mencionaba ahorita, bueno, a manera de un comentario en el versículo, lo de la superación personal, ¿no? Porque hoy en día, bueno, usted habrá escuchado tal vez que en muchas iglesias este tipo de enseñanzas psicológicas, antibíblicas, de superación personal, de autoayuda y todo ese tipo de rollos, pues está al 100 en muchas iglesias. Está reemplazando las escrituras y desgraciadamente ahora las iglesias parecen más clínicas psicológicas que columna y baluarte de la verdad. Y créame que muchas de esas iglesias, eso es algo, creo que es importante mencionarlo, muchas de esas iglesias creen que la Biblia es inspirada por Dios y creen que la Biblia es la autoridad. Y creen que la Biblia no contiene errores en todas sus partes. Pero no creen que es suficiente. ¿Sí? Ese es el gran problema. Por eso les decía al principio que este tema de la suficiencia de las Escrituras es vital, es crucial. Y no estoy diciendo que lo demás no sea importante. Es muy importante. Pero no se trata de que ay, esas iglesias o esos cristianos es que no creen en que la Biblia es inspirada por Dios. Ellos creen. Lo que no creen es que sea suficiente. Y es un gran problema que está en todas partes. Mira, hermano, vamos a ver. De ahí mismo, precisamente en el capítulo 119, pero en el versículo 28. Mire, vamos a leer este versículo y quiero que usted se imagine poquito, obviamente porque es muy visual la descripción que este versículo hace del salmista. Usted imagínese nomás esto. Dice: se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. No dice: susténtame según lo que dice el psicólogo. O como dijo la otra vez el pastor, según lo que dice Fernanda Familiar, o ese otro señor que anda por ahí muy famoso, se llama César Lozano, todas esas personas, no, es solo según tu palabra. Y la versión Dios habla hoy es muy bonito como lo pone, dice: estoy ahogado en lágrimas de dolor. Manténme firme conforme a tu promesa. Y yo cuando leí esto dije, qué increíble declaración de confianza en la palabra de Dios. Y si leemos al menos, por lo menos todo el verso, o por lo menos todo el Salmo 119, vamos a encontrar esta dependencia del salmista en la palabra de Dios. Mi pregunta para ustedes, hermanos, sería: ¿es suficiente para ti la palabra de Dios en tiempos difíciles? ¿A quién acudes o a qué acudes en cuanto empiezan a brotar en tu vida adversidades? ¿Has considerado que lejos de la Biblia jamás podrás tener un verdadero consuelo? Además de lo que Dios nos ordena en su palabra, les pregunto, ¿necesitamos algo más para parecernos más a su Hijo Jesucristo? Aparte de las Escrituras, ¿algo más que las Escrituras para parecernos a su Jesucristo, al Señor Jesucristo, necesitamos algo más? La respuesta es no. ¿Qué necesitamos, además de la Biblia, para vivir en buenas obras que Él desea? ¿Necesitamos algo más? No necesitamos nada, hermano. La suficiencia de las Escrituras, si lo meditamos bien, nos anima a confiar en que podemos hallar en la Biblia todo lo que Dios nos manda a hacer y a pensar con el fin de honrarle a Él solamente, y que en su palabra podamos encontrar paz y consuelo, fortaleza y ánimo, dirección espiritual y fortalecer nuestra fe en Él. Nada más. Ahora, encontrar las respuestas en la Biblia puede tomar algunas, en algunas ocasiones, pues como que más trabajo que otras veces, dependiendo de lo que uno esté buscando. Sobre todo si se trata de un recién convertido, porque pues obviamente es inexperto en la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que no pueda tener entendimiento de la Biblia en sus inicios. Poco a poco comprenderá mejor la palabra de Dios y sabrá aplicarlo apropiada y sabiamente. Pablo le dijo a Timoteo, no lo busque, en 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad en línea recta, que es diligente en la palabra de Dios. Procura, le dijo, procura hacerlo. Además, tenemos que recordar, hermanos, y esto es muy, muy importante, que no vamos a poder apegarnos al 100% a lo que la Biblia nos manda hacer por el simple y sencillo hecho de que no somos perfectos, ¿ok? Por lo menos no somos perfectos todavía. Santiago 3:2, vamos a leer Santiago 3:2. Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos poquitas veces. Todos ofendemos muchas, muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El punto aquí es que todos nosotros pecamos y vamos a estar fallando muchas veces. Mientras estemos en este mundo, vamos a quedarnos cortos en muchas cosas que la Biblia nos manda. Pero esto no significa que no procuremos honrar las Escrituras. Y un ejemplo así, bien obvio y claro, sería mi propia vida en este momento, ¿sí? Yo sé que voy a tener errores en mi enseñanza en este día, pero eso no quiere decir que mi corazón y mi intención no sea el apegarme totalmente a las Escrituras, o igual con los demás pastores, o igual en cualquier área aquí en el ministerio, en la iglesia, o igual en alguno de ustedes. Y lo comento porque yo sé que hay a veces algunos hermanos que a lo mejor estarán escuchando esto y van a decir: bueno, si es suficiente las Escrituras, entonces como que caen en una especie de, pues ahora, así como soldadito, todo tiene que marchar como las Escrituras y así, ta, 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 y esto no es de Dios, y el canto que pusieron no debe de ser así, y, o sea, lo que sea. ¿Me explico? ¿Por qué no se apega a las Escrituras? Y lo que quiero decirle, hermanos, es que necesitamos entender que vamos a fallar muchas veces. Muchas veces. Y por eso es que la gracia de Dios nos capacita. La gracia de Dios nos cubre todos los días para hacer su obra. ¿Sí? Y es que nosotros tenemos que depender de Dios todos los días para poder hacerlo. Aunque nos vamos a equivocar, es verdad. La vamos, como comúnmente se dice, la vamos a regar, es verdad. Pero necesitamos la gracia de Dios todos los días para poder hacerlo de manera como a Él le agrada. Proverbios 3:21-22. Dice así: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Si no despreciamos su palabra, y por el contrario la atesoramos en nuestro corazón, va a ser vida a nuestra alma. Encontraremos consuelo y respuesta a las cosas que a Dios le importan, mismas que podemos encontrar a lo largo de, pues obviamente, de toda la Biblia. Debemos atesorarlo. El pastor John MacArthur dijo esto: si es un asunto espiritual, si tiene que ver con la vida del creyente, si tiene que ver con la vida de la iglesia, o con el alma del hombre, o con sus batallas humanas, todas las cosas que están en su vida y acarrean dificultades, la Biblia puede tratar con todo eso y es suficiente. No necesitamos nada más, hermano. Acompáñame a 1 Corintios 2:13. Primera de Corintios 2:13. Dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es, mire que primeramente es Dios nuestra fuente de sabiduría, nuestra suficiencia. Viene de Dios por el Espíritu Santo y nos la enseña ahora por su palabra. No son enseñanzas humanas, ni son ideas humanas, sino que son las que enseña el Espíritu de Dios. El alcance de su sabiduría es tan grande y perfecta que, si ustedes se fijan ahí en el versículo 15, dice que podemos juzgar todas las cosas, evaluarlas, examinarlas, basados obviamente en la palabra de Dios. Ahora, si vemos el versículo 16, dice que mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si yo le pregunto, ¿la mente de Cristo es limitada? No, ¿verdad? ¿Es insuficiente la mente de Cristo para nosotros? Lo que Pablo está diciendo es que tenemos la palabra de Dios, que fue enseñada no por ideas humanas, sino por el Espíritu de Dios, y esa palabra nos permite juzgar todas las cosas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la mente de Cristo. Y de verdad, ¿qué puede ser más suficiente que la mente de Cristo en nosotros? Nada, nada. ¿Cómo vamos a entender lo que Dios piensa o desea o dice? ¿Dónde se encuentran sus palabras? En la Biblia. Ahí vamos a obtener la mente de Cristo. No lo busque, hermanos. Marcos 12:24, se lo voy a leer, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ahora Jesús estaba diciendo que conocer las Escrituras era experimentar el poder de Dios. No estamos hablando de dos cosas diferentes. No estamos diciendo que las Escrituras es una cosa y el poder de Dios es otro. Van juntas. Y Jesús estaba diciendo eso, que conocer las Escrituras era experimentar el poder de Dios, básicamente. Y el problema hoy en día sigue siendo exactamente el mismo. Alguien podría a lo mejor decir, ¿sabes qué? Es que necesitamos que la gente vea milagros, que vea personas siendo liberadas de demonios para que entonces crean en Dios. O es que aquí falta que caiga oro del cielo. Necesitamos dos ahí apóstoles que tumben a la gente para que entonces crean, o para que entonces sean salvos, o para que entonces crezcan espiritualmente. Pueden ser muchas las motivaciones, pero ninguno, mire, si usted piensa un poquito en ese tipo de cosas o de manifestaciones, ninguna de esas cosas, si usted saliera con yo conozco personas que han vivido ese tipo de experiencias y esas personas le pueden decir que saliendo de esos eventos, eso no le va a quitar ni lo mentiroso, ni lo va a hacer que usted ame más a su esposa, ni lo va a hacer que usted se comprometa más con el Señor, ni lo va a hacer que usted, o si tú, joven, que ames a tus papás, que los obedezcas, o que los padres amen más a sus hijos. No, no produce nada, hermanos. Nada, no produce nada. Solo la palabra de Dios. Entonces, si usted lo piensa bien, ¿qué poder tiene un milagro de esos ante el poder incomparable de la palabra de Dios para transformar la vida de una persona? Nada. Literalmente es polvo. Literalmente es polvo. No sirve. Cuando tú hablas la palabra de Dios, cuando vives la palabra de Dios y la crees de verdad, entonces es suficiente. El Espíritu de Dios, quien actúa con poder en el creyente, usando la palabra de Dios, obviamente, para hacer frente a cualquier necesidad en la vida que tú puedas tener, es lo que necesitas solamente. No necesitas la Biblia más las profecías de alguien que dijo algo que se le ocurrió. No necesitas la Biblia más las experiencias paranormales que alguien pueda tener. Necesitas, y la Biblia es suficiente, es todo lo que necesitas para crecer. Y es triste porque a veces utilizamos la Biblia solo como para darle palmaditas, ¿no? Así como palmaditas de ánimo a alguien que anda pues medio triste. Y ahí le damos ahí un versículo, ¿no? Para que se sientan más o menos bien. Y no creemos que la Biblia puede actuar en asuntos profundos del alma, si fuera el caso. Y algunos dicen, no, pues es que esas cosas ya profundas del corazón, esas ya las tiene que tratar, las tiene que ver un profesional de la salud mental. Eso ya lo tiene que ver un psicólogo, definitivamente. O, pues a mí lo que me ha funcionado es ir a unas terapias familiares. Pero no hay nada que las ideas humanistas, como la psicología en este caso, pueda hacer con tu alma, porque eso es exclusivo de la palabra de Dios. Además, Dios es el creador del hombre. Hermano, ¿usted cree que Dios no sabe cómo funciona el ser humano? Él es el creador del ser humano. Y es verdad que a lo mejor la psicología puede llegar hasta cierto, o dar cierto resultado, pero nunca va a llegar verdaderamente al problema o al asunto que se está atacando o tratando dentro del corazón. Y para eso lo voy a mostrar. Vamos a Hebreos 4:12. Es un versículo que muchos hemos escuchado. Hebreos 4:12. Quiero que usted ponga atención al alcance que tiene la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Lo ve? A la luz de este versículo, ¿cree usted que la Biblia es insuficiente para conocer hasta lo más profundo de su ser? No hay nada que la Biblia no pueda hacer. Mire lo que dice el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Hermano, no le va a quedar nada escondido a la luz de la palabra de Dios. Nada. Santiago hace eco de esta suficiencia de la Biblia y sus beneficios. Acompáñame ahí a Santiago 1:25. Vamos a regresarnos a Santiago. Y le voy a pedir que si trae pluma o un lápiz, subraye la palabrita que le voy a decir. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ahí subraye la perfecta ley, hermano. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense cómo Santiago llama perfecta ley. ¿Y qué es perfecto, hermano? ¿Qué es perfecto? Algo que pues, no tiene errores. Algo que es pues, perfecto, ¿no? ¿Le faltará algo a lo perfecto? ¿Será insuficiente lo perfecto? La perfecta ley, si perseveras en ella, serás bendecido, satisfecho, pleno por Dios. Es una promesa. ¿Quieres tener esa bendición? ¿Quieres ser pleno en Dios? ¿Quieres sentirte satisfecho en Él? No seas oidor olvidadizo, sino hacedor de la perfecta ley. No nos falta nada, porque todo lo que necesitamos está en Dios. Y de Él viene nuestra suficiencia espiritual. Y no lo busque, hermano, se lo leo rápido. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Un bebé desea su leche, ¿no? Es su alimento. Y con ganas la desea, ¿no? Y pues hasta lloran, ¿no? Si no les dan de comer. Y así debemos desear nosotros la palabra de Dios para tener fuerza espiritual en nuestra vida. El crecimiento espiritual no lo da, hermano, de verdad, no lo da un librito de esos que venden ahí en Walmart. De, no sé, 7 pasos para, no sé qué, para ser líder. Cómo romper ataduras del pasado. Y todas esas publicaciones que prometen o que suponen que ahora sí que en 3 patadas va a tener usted un supercristiano. Y muchos pastores usan ese tipo de métodos porque en realidad esos son, o esos intentan decir que son, porque quieren ver ya supercristianos en la iglesia. ¿Utilizan la Biblia? Sí. ¿Creen que la Biblia es inspirada? Sí. ¿Creen que tiene autoridad? Sí. pero no creen que es suficiente y necesitan libritos y necesitan métodos y necesitan lo nuevo que está saliendo porque parece que Dios está hablando a diferentes lugares exclusivos y uno tiene que moverse hasta esos lugares para conocer qué es lo que Dios quiere. Y hermano, o sea, ¿y la Biblia dónde está? ¿Es suficiente o no es suficiente? No regaño, hermano, es nomás así hablo. Colosenses, vamos a abrir Colosenses 2. Colosenses 2, del 3 al 4. Ya vamos a acabar, hermano. Colosenses 2, del 3 al 4. Dice así: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esto es, en Cristo ya tenemos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿De quién? De Dios. De Dios mismo. Entonces, no debemos dejar que nadie venga y nos diga que necesitamos conocer a Dios en la Biblia más. Póngale usted lo que quiera. Ya estamos arraigados, sobre edificados en Cristo, como dice el versículo, el versículo 7. Por eso el versículo 8, si usted se fija, dice: mirad, esto es, ponga atención, fíjese, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esto es, que parece que es cristiano, que parece que es bíblico, pero está hueco. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y mire, se lo voy a, este mismo versículo se lo voy a poner de otra manera, ¿no? Una pequeña analogía. Usted lo puede seguir ahí. Tengan cuidado. No se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos de psicoanalistas, de los programas de radio de autoayuda, de los bestsellers para hacer crecer la iglesia, de los que prometen tu mejor vida ahora y de los pseudo apóstoles que lanzan sus calendarios proféticos todo el año, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en lo que dice la psicología, el ocultismo, en engaños para sacar ganancia económica y en sus deseos carnales. ¿Se entendió, hermano? Ahora mire lo que dice más adelantito, ahí en el versículo 10. Y vosotros estáis incompletos. Eso dice. No, ¿verdad? Vosotros estáis completos, hermano. Completos. En Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. No nos falta nada en Cristo. Su palabra es suficiente para todo lo que necesitamos para vivir de una manera que agrada a Dios, o una manera piadosa. Vamos a ver el último versículo, hermano, porque sí quiero que, de verdad, sí leamos esto. Segunda de Pedro 1:3. Si usted se quiere aprender un versículo en esta tarde, le recomiendo que se aprenda este. Segunda de Pedro 1:3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Al conocer a Dios en su palabra, hermano, adquirimos todo lo que necesitamos para vivir piadosamente. Una vida que agrada a Dios, que honra a Dios. Todo lo que necesitamos para ello está contenido en la Biblia. Por lo tanto, ya no necesitamos más revelación que la que ya está escrita. La Biblia es suficiente y cualquiera que diga de forma explícita o implícita lo contrario está pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque lo estará llamando a él mentiroso. De que su palabra no es suficiente. De que, ¿sabes qué, Dios? Gracias por tu Biblia, gracias por Jesús, pero yo necesito algo más que él. Yo necesito algo más que lo que dices aquí en tu Biblia. Debemos examinar nuestros corazones a la luz de las Escrituras. Y sobre todo a la luz de las Escrituras que hemos visto hoy. Si hemos estado teniendo a la Biblia como un mero libro de, no sé, historias morales, carente de poder, que no puede transformarnos más y más al carácter de Cristo. Debemos pedirle entonces perdón a Dios por nuestra falta de fe en Él, por nuestra deshonra y desobediencia a su palabra, por nuestro orgullo al pensar que nosotros sabemos mejor cómo llevar nuestras vidas apartados de lo que Él nos dice en su palabra. Debemos arrepentirnos delante de Él por todas las veces que intentamos ayudarle a Dios, por ejemplo, al evangelizar, no creyendo que su evangelio es su poder para salvación. En Cristo hay perdón de pecados, abundante gracia para todo aquel que la pida hoy mismo. Y para concluir, hermanos, nomás quiero decirle esto. La Biblia es suficiente para la salvación del hombre de la ira de Dios, para sacarlo de la miseria de la vida de pecado. Es suficiente para enseñarnos la voluntad de Dios, corregirnos, disciplinarnos y disciplinarnos para obedecer la verdad de Dios, para dar dirección a quien está perdido o errante espiritualmente. Es suficiente para santificar la vida del creyente y conformarlo cada vez más y más a la imagen de Cristo. Y por lo tanto es suficiente para su glorificación, ya que la promesa de Dios en Cristo es que seremos glorificados y debemos confiar en esta promesa. La palabra de Dios es suficiente para conocer a Jesucristo, nuestro Salvador, para vivir en justicia, en verdad, en amor, en fe. Es suficiente para que andemos en buenas obras. Es suficiente para hacer de un hombre muerto un hombre vivo, santo y perfecto para Dios.